A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, ambulancia! ¡Cha, cha, cha! ¡Que la mochileta fonda! ¡Con que se remienda la corona agua cola!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para contarles sobre lo que nos identifica como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña Sandra Sabogal, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Gran Colombia y coordinadora del grupo de vigías del consultorio arquitectónico de esta universidad. Actualmente, Sandra trabaja en el grupo de protección de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Bienvenida, Sandra.
Muchas gracias. Bueno, Sandra, muy buenos días. Primero que nada, queríamos pues indagar sobre usted un poco y bueno, nos causó curiosidad cuando vimos su perfil. Y dentro del campo de la arquitectura existe pues diseño, paisajismo, construcción, y usted se enfoca en urbanismo y restauración. ¿Por qué? ¿Cuál es ese interés?
La verdad, siempre en la Facultad de Arquitectura, yo soy egresada de la Universidad de La Salle, pues mi tema ha sido la historia. Mi proyecto de grado fue sobre San Victorino, la historia de sus transformaciones. Inicié un proyecto de investigación interesante enfocado en el tema urbano. Y cuando llegué a la maestría de urbanismo pude desarrollar este proyecto. Pues conté con la gran fortuna de tener al lado a investigadores muy importantes como Fabio Zambrano, a todo el grupo de docentes del posgrado, y pude desarrollar una tesis interesante. Sin embargo, pues mi tema siempre había sido las normas y cómo las normas pueden contribuir al tema del patrimonio, a la construcción de ciudad. Y por eso decidí definitivamente enfocarme en el tema del patrimonio. Llevo pues muchos años trabajando en diferentes instituciones que velan por el patrimonio y trabajando también en proyectos de intervención que tienen que ver con patrimonio.
Oye, y precisamente sobre eso quería preguntarle. Vemos que el urbanismo pues habla como de los modos de vida actuales, de las dinámicas muy contemporáneas. ¿Qué relación podemos encontrar nosotros entre esta línea que es muy actual con el patrimonio que es, digamos, como un legado del pasado?
Lo que pasa es que, Sandra, si tú no conoces tu pasado, estás condenado definitivamente a reproducirlo. Todas nuestras ciudades colombianas y muchas ciudades a nivel mundial son el reflejo de eso, de que en muchos momentos no se ha pensado en el patrimonio, en la ciudad histórica, en cómo se construía antes, en esas técnicas tradicionales, y simplemente se han venido dejando de lado. Y también con el tiempo nos hemos dado cuenta que estos espacios son espacios vitales, son espacios con calidades de vida, que vale la pena rehabilitarlos y volverlos de nuevo otra vez vivos para toda la gente. Es necesario tener en cuenta el patrimonio y la construcción de nuestras nuevas ciudades.
Bueno, ¿y cómo llega usted al mundo de la docencia y posteriormente al programa de vigías de patrimonio?
Realmente siempre me ha gustado la docencia. Yo soy egresada de un colegio normalista y siempre me ha llamado la atención la docencia como gusto, más que como una dedicación laboral. Me invitaron a trabajar en la Universidad de la Gran Colombia haciendo un pequeño proyecto de investigación que es la Casa del Tipógrafo, una casa en la calle 9 con carrera sexta, actual sede del Ministerio de Vivienda. Y pues a partir de esto me metí en el tema de lleno con los vigías del patrimonio. Empezamos a liderar diferentes proyectos desde el consultorio arquitectónico, siendo coordinadora del consultorio, siendo coordinadora de vigías, haciendo muchísimo trabajo con comunidad, muchos temas de apropiación del patrimonio, porque realmente en la facultad es uno de sus fuertes. Todos los proyectos de patrimonio que se hacen se lideran desde taller 7, desde los proyectos de grado, pero pues la universidad tiene un énfasis muy importante en proyección social con la comunidad y nos hacía falta eso, que fuera o dejara de ser un poco la academia solamente la que pensaba cosas y hacía cosas por el patrimonio, sino que realmente nos empoderamos del tema y trabajamos con comunidad, con niños, con adultos mayores, y son ellos los que nos cuentan cuál es su patrimonio y con ellos es que trabajamos.
Cuando usted llegó, ¿ya estaba conformado el grupo de vigías?
Sí, el grupo de vigías está conformado desde el año 2002. años se han venido realizando diferentes actividades. Ha tenido tal vez unos 3 o 4 profesores líderes a lo largo de todos estos años. Pues nada, desde el año 2011 estoy encargada de este tema, trabajando de la mano con muchísimos docentes y pues liderando el tema un poco para fortalecer todos los contenidos de patrimonio en la universidad.
¿Los vigías del patrimonio de esta universidad son solo arquitectos o hay de otras carreras?
Tenemos estudiantes de diferentes carreras. En la actualidad es un semillero de la Facultad de Arquitectura, pero ya logramos vincular estudiantes de Ciencias de la Educación. Hemos realizado también trabajos en conjunto con la Facultad de Derecho, con el Observatorio de Cultura Ciudadana que ellos tienen, con todo el tema de patrimonio inmaterial y comunidades afro.
Sandra, en sus palabras, ¿qué es el programa de vigías de patrimonio?
Yo creo que el programa de vigías de patrimonio es una experiencia pues muy buena, muy exitosa que existe, que logró generar el Ministerio de Cultura y le ha permitido a mucha gente empoderarse del patrimonio cultural. Siempre que se habla de patrimonio estamos hablando de salvaguarda, protección, difusión, pero esas palabras no significan nada si no se ven reflejadas en acciones, si no se ven reflejadas en algo más allá que investigaciones que quedan en anaqueles o libros muy interesantes que tal vez unos pocos leen. Realmente el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio, como lo hemos logrado conocer con mis estudiantes haciendo distintos viajes a distintos lugares del país, es la apropiación, la empoderación por parte de niños, de adultos, de ancianos que quieren proteger su patrimonio, que les interesa dar a conocer cuál es su cultura, cuál es su historia, qué es lo que realmente es de ellos y qué es lo que nos representa como colombianos.
Bueno, ¿y qué se necesita para entrar a esta familia de vigías de patrimonio desde su experiencia?
Yo creo que solamente hay que tener las ganas, hay que conformar un grupo, hay que tener una idea y echarla a andar. Hay un tema de recursos que no es nada fácil, por lo menos en la Facultad de Arquitectura y en la Universidad de la Gran Colombia tenemos una de las tres sectores de la triada, proyección social, investigaciones y docencia. Nosotros estamos adscritos a proyección social. Ellos, pues afortunadamente, la universidad ha apoyado muchísimas de nuestras actividades, nos ha dado todos los recursos con los cuales hacemos viajes, hacemos investigación, hacemos publicaciones y muchas veces también son los estudiantes los que hacen actividades para buscar recursos, para sensibilizarse un poco con la comunidad y poder ofrecer un poquito de lo que ellos tienen para que pues nos salgan adelante nuestros proyectos. Sabemos que muchas de las actividades que realizamos, ya que trabajamos casi siempre con personas vulnerables, con grupos vulnerables, desplazados de la violencia, muchas veces los niños que participan no tienen ni siquiera acceso a un desayuno, mucho menos a generar o participar en actividades culturales. Entonces, ya solamente para nosotros es una alegría contar con ellos, saber que les estamos brindando un refrigerio, que les permitimos dar un paseo por el centro, que les permitimos tener un regalo o tener un cuento que nunca lo han tenido, que le va a contar cosas interesantes y que ellos, lo más bonito es que lo pueden replicar con sus demás amigos de esas comunidades.
Bueno, como decía otro invitado de otra oportunidad, tiempo, talento y trabajo es lo que necesita un vigía, básicamente.
Muchísimo, Sandra, muchísimo.
Bueno, vamos a generar una pausa, Sandra, para darle paso a nuestra compañera Daniela, quien tiene información precisamente sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Recuperación de la memoria histórica del Lazareto de contratación utilizando las TIC. Gracias a la iniciativa Recuperación de la Memoria Histórica del Lazareto de Contratación utilizando las TIC, el Grupo de Vigías del Patrimonio Histórico Cultural de Contratación es uno de los ganadores del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Ha sido además un referente para la creación de páginas web en diferentes escuelas alrededor del mundo. Este grupo de estudiantes de grado 10º pertenecientes a la especialidad de Informática y Comunicaciones y al Programa Nacional de Vigías del Patrimonio busca a través de las TIC recuperar, socializar y fortalecer la memoria histórica del Lazareto de Contratación, uno de los 3 lazaretos que existieron en Colombia para albergar a los enfermos de lepra. Patrimonio y turismo, competitividad, protección y salvaguardia. El Grupo de Vigías del Patrimonio UILTUR es uno de los finalistas del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Con la iniciativa, que lleva por título Patrimonio y Turismo, Competitividad, Protección y Salvaguardia, promocionan y protegen el turismo sostenible, ambiental y cultural. Por más de 10 años, UILTUR le ha apostado a fortalecer el vínculo del sector turístico y el cultural a partir del fomento de una cultura de sostenibilidad y salvaguardia. Para ello, además de promocionar y difundir el patrimonio cultural a través del turismo, realizan capacitaciones a estudiantes, operadores turísticos, hoteleros y transportadores, hacen investigaciones y participan en espacios gubernamentales y privados como la Mesa Sectorial de Turismo y los Consejos de Turismo. Posadas nativas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las posadas nativas son mucho más que un alojamiento, son hogares donde habita la cultura raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí, cada persona, cada habitación, cada objeto y cada sabor contactan con las raíces, revelan memorias, relatan unas tradiciones y explican por qué los raizales somos así. Este proyecto toca las puertas de las posadas nativas. Allí conversa con las familias que sacan adelante estos hospedajes y junto a ellos construyen relatos sonoros y fotográficos que exploran en las historias, conocimientos, identidades, prácticas, expresiones y rasgos culturales propios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Escuela de Urbanismo Infantil. Aleida Spitia, funcionaria de la Alcaldía de Lorica, creó una escuela de urbanismo infantil con el fin de que los niños aprendan, se apropien y protejan el patrimonio cultural de su municipio. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
El invitado musical de hoy es la agrupación afrocolombiana de San Basilio de Palenque, Las Alegres Ambulancias. Sus miembros hacen parte de la cofradía religiosa del Cabildo Lumbalú, encargada de organizar los entierros y todo tipo de cultos que tienen que ver con los difuntos en el Palenque desde tiempos de la colonia. Esta agrupación se conformó en 1980 y por ella han pasado generaciones de cantadoras tan reconocidas como Dolores Salinas, Graciela Salcedo, quienes fallecieron en 2011 y 2013 respectivamente. Al inicio del programa escuchábamos Me Duele, Chalupa interpretada por la cantadora Graciela Salcedo, acompañada en los coros por Dolores Salinas, La Burgo, Teresita, Tomás Tejerán, Irma Pablón y Carmen. En la actualidad a ella le sucede la joven Emilia Reyes Salcedo, heredera de este arte y quien de la mano con el director Tomás Tejerán, también heredero directo de la herencia de los Batata, ha dado nuevos aires al sonido del umbalú, que ha caracterizado a la música de Las Alegres Ambulancias con una propuesta mucho más cercana a la música palenquera y con influencias del soukous africano. Aquí los dejamos en compañía de Las Alegres Ambulancias con una nueva producción discográfica llamada Chimba Congo.
¡Chimba!
Valeria, le cuento que el mes pasado, mayo, fue celebrado la herencia de la africanidad aquí en Colombia y a nivel internacional. Por eso les traje estos súper invitados. Y bueno, la quiero dejar con Sandra Sabogal para que le cuente sobre su trabajo ya más a fondo en el Programa Nacional de Vigías de Patrimonio, que ha trabajado con muchas comunidades, con la gente que habita entre el valle y la montaña.
Listo, Sandra. Sabemos que usted ha tenido muchas experiencias con las personas de este territorio que se desarrolla entre el valle y la montaña. De todas estas experiencias que usted ha tenido, cuéntenos dos o algunas de las que tengan un valor especial para usted.
Bueno, nosotros dentro de todas las experiencias que hemos y actividades que venimos realizando, hay un trabajo con comunidad muy bonito, muy cercano, con unos niños desplazados de la violencia. Casi todos son chocuanos, sin embargo, pues son de diferentes lugares del país, que están asentados en Ciudad Bolívar, en Cazucá específicamente. A través de un grupo, de un colegio o de un grupo de deportistas, una escuela de fútbol que tiene un profesor maravilloso que lo conocimos a partir de la Fundación Catalina Muñoz, con su programa Un Techo para mi País, y con ellos hemos podido realizar diferentes actividades, nos han dado a conocer su cultura, no solamente les hemos permitido conocer un poco de la independencia, la historia de la independencia que es tan importante dentro de los principios de la universidad por el tema pues, de ser una universidad bolivariana, sino que ellos nos han permitido conocer cómo era su manera de vivir, cuáles eran sus tradiciones, cómo eran los ritmos que escuchaban, la comida, y pues están hoy en día aquí en Bogotá, pero todavía sigue presente esa cultura en estos chicos y en todas estas familias. Y la segunda experiencia interesante que hemos tenido han sido todos los recorridos que se han generado por todo el país a partir de la Ruta Libertadoras. Como te decía, este tema para nosotros es importante, poder conocer que la independencia no es el grito de la independencia y no pasó simplemente el día de la reyerta aquí en el 20 de julio con que se rompió un florero. Realmente fueron muchos hechos y acontecimientos históricos que nacerán por allá en Santander, por allá en el Socorro, y pues hemos recorrido el Socorro, hemos recorrido Santander, Boyacá, muchos lugares de nuestro país, Onda, Mariquita, Valema, que nos han permitido conocer un poco esa historia y la relación de estos lugares con hechos históricos y lo que aún hoy en día pervive dentro de la arquitectura y dentro de las costumbres de la gente.
Bueno, ¿y por qué es importante que las personas con las que ustedes trabajan conozcan todos estos hechos que se han forjado entre el valle y la montaña?
Es que es fundamental, sí, reitero que si no conocemos nuestra historia, pues estamos condenados a repetirla. Es lamentable cuando vamos a distintas poblaciones y vemos cómo muchas edificaciones o muchas ciudades, municipios están perdiendo. Que lamentablemente no hay la conciencia por parte de estos habitantes de mantener estas edificaciones, de mantener la historia, de mantener la arquitectura tradicional, pues que en ella se ve reflejada un poco lo que somos como colombianos. Entonces, para nosotros es importante que la gente conozca, valore y aprenda a cuidar realmente su patrimonio.
Y usted nos habla mucho del trabajo que hacen con los niños. ¿Por qué es importante trabajar con esta población infantil?
Realmente los niños son nuestro futuro. A nosotros alguna vez el Ministerio de Cultura nos decía que es muy interesante nuestro grupo porque son universitarios los que participan, pero lamentablemente pues ellos están en un lapso de tiempo, tal vez a lo largo de 2 años o 3 años dentro de su carrera, pero pues definitivamente no había continuidad. Pues resulta que hemos empezado a trabajar con niños, ellos son replicadores del programa dentro de sus comunidades, también estamos iniciando a hacer unos laboratorios, unos talleres de patrimonio dirigidos a niños que se van a empezar a incursionar desde el liceo de la universidad para que el grupo no solamente sean universitarios, sino que crezca desde los niños y además se mantengan las comunidades a partir de los egresados que ya están formando sus distintos grupos de vías del patrimonio. Recordemos que la Universidad Laura en Colombia pues es una universidad dirigida a personas de recursos no tan altos, y realmente contamos con estudiantes de todas partes del país. Entonces ya hemos visto cómo se han empezado a replicar acciones de conservación del patrimonio en distintos municipios de nuestro país.
Listo, específicamente, ¿cuál es la apuesta que asume este programa para que los diferentes sectores poblacionales asuman su patrimonio, asuman su identidad y hagan como una apuesta por la salvaguardia y difusión de este patrimonio?
Yo creo que la verdad es que lo más lindo es poder reconocer que estas comunidades que participan con nosotros de las diferentes actividades están empoderadas de su patrimonio y son líderes dentro de sus comunidades, son niños que dirigen el tema, que le cuentan a sus compañeros cada vez que se replican talleres y se vinculan nuevas personas. Pues lo interesante es que seguimos replicando esa función, esa misión de salvaguardia y protección por el patrimonio cultural de los colombianos.
Sandra, se me había quedado una pregunta en el tintero con respecto de lo que nos está comentando, y es, aunque su población objetivo, digamos, es mayormente infantil y juvenil, también ha trabajado con adultos y con adultos mayores, y sería importante que le contara a todos nuestros oyentes, pues, cuál es la importancia de que no sean solo niños o solo adultos o solo adultos mayores.
Son dos poblaciones bien distintas. Con los niños la idea es aprender jugando. Con los adultos, ellos son los que nos enseñan, y nos enseñan en tardes de 11, en recorridos por el centro histórico. La idea es que ellos sean los que nos dibujen, nos muestren, nos enseñen a preparar los platos típicos, nos digan cómo eran las casas donde vivían, nos cuenten toda la tradición que hay de mitos, de fantasmas, de leyendas que hay desde sus distintos lugares de residencia o donde vivían cuando eran muy jóvenes. Y pues a partir de estas historias es que podemos también contarle a los niños realmente cómo es nuestro patrimonio.
Listo. ¿Y en qué cree que el programa de vigías del patrimonio contribuye a la identidad de quienes habitamos entre el valle y la montaña?
Pues realmente todas las estrategias de participación ciudadana que se hacen desde los diversos grupos que tiene el programa a nivel nacional permiten esa apropiación y esa identidad de nuestro patrimonio. Si no existiera este programa, muy seguramente pues ya hoy en día existen muchos grupos que vienen trabajando en función del patrimonio, pero tenerlo como un programa, saber que somos un solo grupo, saber que nos podemos unir e integrar para distintas actividades, yo creo que eso nos permite hacer acciones mucho más relevantes, empoderarnos de nuestro patrimonio como colombianos.
¿Cuál es la invitación que le haría a los oyentes interesados en desarrollar proyectos como este?
Es muy sencillo, solamente es tener una idea que permita la protección del patrimonio, que permita la difusión del patrimonio, escribirla, montar su combo de gente con quien va a desarrollar estas actividades. Pueden ser desde uno o dos personas y ahí empezamos a trabajar. Sencillamente se dirige al Ministerio de Cultura, presenta un proyecto, diligencia un formato que es muy sencillo y ya, solamente con esto empieza a generar actividades. Y pues nada, todo lo demás es mucho trabajo, lo que viene encima para buscar todos los recursos para poder trabajar con comunidad y pues para poder realmente permitir la difusión del patrimonio.
Bueno, Sandra, muchas gracias a usted por mostrarnos su proyecto titánico con sus alumnos y con alumnos de universidad y con los alumnos del programa, y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuerpo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Y los dejamos con la canción Chimacongo de las Alegres Ambulancias. Los esperamos la próxima semana.